Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha. Muchas gracias por todos los mensajes que me han enviado a Magdalena de Cuba, mi página oficial en Facebook. Son muchísimas las muestras de cariño. Y aquí tengo los nombres de quienes toman de su tiempo para escribirme y decirme cosas tan bonitas. Y ya te dije que bueno, que puedes también comunicarte con nosotros a través de mi email magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com. Es tiempo de darnos cariño. Es tiempo de saber que lo importante es quizás ya no tanto un abrazo en lo personal, porque no los podemos dar. Sin embargo, una llamada telefónica, qué bonito, ¿no? Una llamada telefónica, un mensaje de texto, un email puede hacer la diferencia en este tiempo que creemos de verdad que de pronto se va a acabar el mundo, pero no es así. Este no ha sido el peor tiempo que nos ha tocado vivir a la humanidad y se lo vamos a decir más adelante en mi segmento Curiosidades, que voy a estar hablando de las pandemias y epidemias que asolaron al mundo durante el último siglo. Esta es Magdalena de Cuba dando las gracias personalmente a todas las personas que me siguen en mi página Magdalena de Cuba. Aquí tengo a Yusimi Souza, a la familia Mirón, que dice que siempre escucha este programa desde la ciudad de Key Coral. En El Cotorro tengo a Idalmis Lima y a su esposo Joel. Muchísimas gracias por estarnos escuchando desde allí. Doris Álvarez dice también: me haces reír tanto, Magdalena. Gracias. Orlando Rivero, que siempre está escribiéndome, la verdad, desde esa ciudad donde entra todo el mundo y siempre tiene que decir Achepadí, la ciudad de Guanabacoa en La Habana. Gracias a todos ustedes por la sintonía, por estar ahí prendidito del radio para hacerme compañía en esta hora de Magdalena de Cuba que comienza ya.
Curiosidades sobre todo.
Las pandemias y epidemias que asolaron al mundo durante el último siglo. A principios del siglo XXI, varias epidemias se manifestaron, pero pese al pánico desencadenado por esas nuevas enfermedades, fueron menos mortíferas que las grandes pandemias gripales del siglo XX. Conoce a continuación una lista de cada caso separado por pandemias y epidemias de los últimos 100 años. La gripe española, desde 1918 a 1919. La llamada gripe española, que atacó entre septiembre de 1918 y abril de 1919, es considerada como la más mortal de la historia en un lapso tan corto. En concreto, mató 5 veces más que los combates ocurridos en la Primera Guerra Mundial. El virus causó sus primeras víctimas documentadas en Estados Unidos, después se propagó en Europa y luego afectó a todo el mundo. Su tasa de mortalidad fue calculada en 2,5% de acuerdo a Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Gripe asiática, 1957 a 1958. La gripe asiática tuvo 2 olas virulentas. El virus apareció en una provincia meridional de China en febrero de 1957 y se requirieron varios meses antes de llegar a América y Europa. Los ancianos fueron las primeras víctimas de esta enfermedad, que causaba grandes complicaciones pulmonares y que dejó un total de 1,1 millones de muertos, según CDC. Gripe de Hong Kong en 1968 y 1970. La gripe de Hong Kong dio la vuelta al mundo entre el verano de 1968 y la primavera de 1970, matando a muchos niños. proveniente de esta provincia de China, el virus atravesó Asia y después, a fines de 1968, Estados Unidos. Luego de algunos meses, el virus llegó a Europa a fines de 1969. Para los epidemiólogos, esta gripe entró en la historia como la primera pandemia de la era moderna, la de los transportes aéreos rápidos, y dejó 1 millón de muertos. VIH-Sida desde 1981 a nuestros días. En el 2018, unas 770,000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el VIH-Sida, que afecta al sistema inmunitario y vuelve vulnerables a los pacientes a las infecciones oportunistas. Actualmente, 24,5 millones de personas tienen acceso a tratamientos antirretrovirales que, cuando se toman de manera regular, bloquean muy eficazmente la enfermedad y reducen los riesgos de contaminación. De acuerdo a ONU, SIDA, la enfermedad ha dejado 32 millones de muertos desde su aparición a nivel global. Las epidemias más conocidas del siglo XXI: SARS, del 2002 al 2003. El virus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, emergió a fines del 2002 en el sur de China. Ese coronavirus, en forma de corona, es extremadamente contagioso y provoca neumonías agudas, a veces mortales. A partir de la primavera del 2003, el SARS provocó una verdadera psicosis en Asia, principalmente en China, Hong Kong y Singapur. La epidemia dejó 774 muertos de un total de 8,096 personas afectadas en una treintena de países. China y Hong Kong concentraron el 80% de las víctimas. Gripe aviar, que fue desde el 2003 al 2004. La gripe aviar AH5N1 mató por primera vez en Hong Kong en 1997, causando la muerte de 6 personas. Más tarde reapareció en el año 2003 en Asia Suroriental, un total de 282 muertes en 468 casos en 15 países. Balance del año 2003 al 2009. Pero este virus afecta principalmente a las aves, sobre todo en las aves de corral, y las infecciones en los seres humanos se deben a contactos directos con esos animales. Por lo tanto, no se puede hablar de una epidemia humana de gripe aviar, ya que la transmisión entre humanos fue muy, pero muy mínima. No obstante, el temor sigue siendo una evolución del virus hacia una forma fácilmente transmisible de humano a humano. En el 2009, en México, a fines de marzo, apareció la gripe porcina por la OMS. La alerta pandémica fue lanzada el 11 de junio del 2009, pero el virus terminó siendo menos mortífero de lo esperado. Por ello, se organizaron campañas masivas de vacunación con mucha urgencia. Después, los países occidentales, en particular europeos y la OMS, fueron criticados por realizar una movilización considerada sobredimensionada. En total, en base a cifras de la OMS, hubo 18,500 muertos, pero la revista médica The Lancet calculó el número de muertos en al menos 151,000. Ébola en África Occidental ocurrió desde el año 2013 al 2016, identificado por primera vez en 1976. Este virus desencadenó entre a finales del 2013 y el 16 una epidemia de fiebre hemorrágica en Guinea, Sierra Leona y Liberia, menos contagiosa que otras enfermedades virales. El ébola es temible a causa de una tasa de mortalidad muy elevada, alrededor del 40%. El virus reapareció en agosto del 2018 en el este de la República Democrática del Congo, donde causó más de 2,200 muertos. Pero no podemos olvidar la peor pandemia de mediados del milenio pasado de la historia: peste negra, que se originó en el siglo XIV y acabó con la mitad de la población europea. Se estima que 25 millones de personas perdieron la vida por esta epidemia. La peste negra o bubónica se convirtió en la pandemia de peste más letal de la historia.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que apenas nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
¿Y por qué no? Hoy vamos a estar hablando del humor en tiempos de COVID-19 y los beneficios psicológicos y físicos de ver y compartir memes. Desde el primer momento en que se informó acerca de un nuevo virus que se estaba propagando por China, los creativos cibernautas se pusieron a trabajar de inmediato en bromas y memes. A medida que el coronavirus comenzó a cobrar fuerza y a propagarse por el mundo, los chistes también fueron en aumento, cobraron un tono un poco más oscuro y jugando con los límites. Actualmente, sin importar lo dramático de la situación por la que se está pasando, la que está viviendo el planeta, las bromas no se han detenido. Al contrario, es difícil entrar a una red social sin toparse con alguna de esas imágenes o reflexiones graciosas. Sigmund Freud decía que el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo, por lo que es raro que existan estas reacciones en momentos de crisis, pues es casi como una forma inconsciente de subsistencia. El ser humano no resiste tanto tiempo de tensión sostenida, por lo que el humor es un buen escape para disminuir la tensión y cambiar la perspectiva ante el estrés que provoca la incertidumbre y el aislamiento. Los memes, chistes e ironías en relación a la situación que estamos viviendo aportan en el sentido de que descomprimen. Es como quebrarle la mano por unos instantes a la tensión. Es una salida momentánea de dicho estado. El humor, además, tiene un efecto cerebral y por ende físico. Nos genera endorfinas, hormonas encargadas del placer que facilitan mantener fuerte nuestro sistema inmunitario y ayudan a reducir el cortisol en sangre, hormona resultante de tener un alto nivel de estrés y que predispone a padecer ansiedad. A su vez, la disminución de la ansiedad permite mantener controlada la melatonina, hormona que regula el ciclo del sueño, y con un sueño reparador, el cuerpo funciona como corresponde y evitamos enfermedades innecesarias. Creativos y altruistas. Los creadores de estos contenidos de humor no solo son personas creativas, sino que altruistas. Lo que tienen en común estas personas es la creatividad y obviamente el sentido del humor. Las motivaciones que los lleven a realizar estos chistes pueden ser tan divertidas como el altruismo, querer ayudar al resto a descomprimirse, la impotencia ante una situación que nos limita o que nos estresa, saltar a la fama o reírse de uno mismo. De hecho, nos reímos de la ironía y la caricaturización de nuestras propias desgracias. Nos vemos reflejados en situaciones que son absurdas y además nos sentimos acompañados y comprendidos. El compartir estos chistes nos genera una sensación de compañía en la adversidad y es por esto que se viralizan con gran rapidez. ¿Cuándo parar? Justamente la viralización de las bromas conlleva una responsabilidad. Las bromas no son adecuadas cuando generan dolor en el otro, cuando me río del otro o no con el otro, cuando debido a mi propia postura ante determinada situación, lo que busco, sirviéndome del humor, es manipular la visión de la realidad del resto. Sin embargo, los expertos coinciden en que la gran mayoría conoce y cumple estos límites. En toda broma hay parte de verdad. Por eso nos hace reír, porque ridiculiza una realidad conocida y a la vez nos hace sentir fuertes frente a aquello que tenemos. El humor nos empodera momentáneamente y ello facilita que podamos sacar una crítica constructiva de la realidad. En la situación actual del COVID-19 se da un fenómeno especial en el que estamos todos implicados de la misma manera. Y los chistes que se realizan, por lo general, los abordamos todos por igual, lo que genera menos conflicto y mayor sensación de estar compartiendo un buen momento.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Y este año estaremos hablando de cubanismo. ¿Qué cosa es cubanismo o cómo poder definirlo? Pues es una expresión, palabra o uso del español que se habla en Cuba. Es lo que define la cubanidad, la solidaridad o lo que te identifica con lo cubano. Cuba es un ajiaco, un país con giros lexicográficos derivados de la lengua materna. Y aquí dejo una serie de neologismos, frases y giros. Solo un cubano reconocería el significado de estas palabras. Aguacate, bohío, viajaca, butaca, caguama, guajiro, guataca, jimagua, guiro, manguarí, tuna, patea, caimán, barbacoa, mamey, jicotea, jutía, manatí, mangle, papaya, piragua, colibrí, guaracha, cacao, hule, jícara, petaca, tomate, socato, chocolate, tabaco, maraca, tiburón, cucaracha. Esto es Identidad Cubana. Y ya comenzamos.
Por si acaso, o por necesidad, el papá nos bautiza y nos bendice y emaya. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, paramos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú.
La J, Java. ¿Qué es para los cubanos una java? Pues una bolsa. Sí, señor, una bolsa donde usted carga cosas. Ya usted sabe, cuando usted vea a un cubano, porque hasta de estas cosas carecen los cubanos en la isla de Cuba, usted quiere hacerle un buen regalo a una mujer en Cuba, pues regálele una java, que es una bolsa en su país. Jaiba. Cuando se utiliza la palabra jaiba, es decir, ella tiene, como, oye, ¿qué clase jaiba tiene ella? ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué clase boca tiene la persona? Se le dice jaiba. Ay, qué cómico, Dios mío. Jalao. Un jalao es un borracho. Sí, señor, un jalao es una persona que ha bebido mucho y usted lo ve así tirado en un sofá acostado. A esa persona se le dice, ese está jalao. Jama. ¿Qué es la jama para los cubanos? La comida. Sí, señor. ¡Oye, ya está la jama! Así es como se grita cuando uno está en familia. La jeva. ¿Qué es la jeva para un cubano? ¿O el jevo? ¿Es la novia o el novio? ¿O novia o mujer? ¿Dónde está mi jeva? ¿Viste qué linda es mi jeva? ¿Tú viste qué lindo es mi jevo? Así también. Jicotea. Se le llama jicotea a la tortuga. O si no, se le dice a las mujeres cuando no son muy de cintura estrecha. Se le dice, oye, ese tiene cintura jicotea. Ay, Dios mío. Jinetera. Bueno, ya sabemos que se le ha llamado jinetera a la mujer que solo tiene sexo con extranjeros. La palabra juaniquiqui. ¿Qué es juaniquiqui para un cubano? Oye, tengo el bolsillo lleno, mira, de juaniquiqui, de dinero. Con la letra L tenemos el lague. El lager se le dice a la cerveza. Con la letra M tenemos majá, que se le llama majá a la serpiente. También se le dedica a las personas que evitan hacer un trabajo o son flojos. Deja de meter pa' majá y ponte a trabajar. Ese es un majá, no tiene ganas de trabajar, es lo que quiere decir. Mala hoja, se le dice mala hoja. ¡Ay, Dios mío! Esto es de la época... Esta es la época cuando yo vivía en Cuba. Mala hoja se le dice a, no sé, a un hombre o a una mujer que no son muy, muy buenos, así como dando amor, diría yo. Malanga, la palabra malanga es una vianda muy suave de color blanco y sirve para acompañar el plato fuerte o para hacer frituritas de malanga. También se usa para negar un favor. Es decir, que cuando tú dices, no, yo no te quiero decir, malanga. Digo, mira tú, se usa la palabra malanga para eso. Pero óyeme, aquí tengo que mencionar que la malanga es la primera vianda que las abuelas cubanas usan y quieren de verdad para hacerle primer purecito de malanga a su nieto. O la madre cubana cuando tiene su bebé dice, ay, ahora le hago un purecito de malanga, un pedacito de carne con un dientecito de ajo. Muchachi, qué rico queda el purecito ese de malanga. Yo me acuerdo que mi prima Ñica tuvo una niña y cuando la niña ya terminaba de comerse el purecito, siempre dejaba algo. Muchacho, tú que me estás escuchando, tú nunca te has comido la sobra de un puré de malanga de un bebé. Yo creo que todos los cubanos hacíamos eso cuando estábamos en la casa. Qué cómico, ¿verdad? Le sigue la palabra mami Ricky. Mami Ricky es una expresión muy cariñosa que los hombres le dicen a las mujeres, ella es mi mami Ricky. Maquinón. A un maquinón se le dice a un coche. Ese es tremendo maquinón. Mesetero. Es una persona con dinero. El macetero. Una persona que tiene dinero. Ese es maceta. Así decíamos. Ese es maceta. Ese sí tiene dinero guardado. El mate. ¿Qué es un mate para un cubano? Es un beso. Un beso muy rico en la boca, pero muy largo. Esos besos que chicloso, sí, que tú no te puedes despegar. A eso se le dice, oye, le diste tremendo mate. Monja. ¿Qué es una monja? No. Ya sabemos que una monja, no. Una hermanita monja. No. Los cubanos usan la palabra monja cuando necesitan 5 pesos. Dame una monja ahí. Mira, te voy a prestar una monja. Ya tú sabes, 5 pesos para un cubano es una monja. Momentico. Momentico quiere decir, espérame ahí un momentico. Momentico quiere decir en un momento, en un rato. Monina. ¿A quién se le dice monina? A un hermano. También a un amigo muy querido. Ese es mi monina. Y mono. El mono. ¿Tú sabes lo que es un mono? La que viene el mono. La policía. Así que ya sabes. ¿Cómo los cubanos le dicen a la policía? Por ahí viene mono. Bueno, por ahí viene la monada. Qué cómico nosotros los cubanos, ¿verdad? Cómo lo enredamos todo. Nosotros tenemos nuestra manera propia de hablar, muchachos. Hay que comprar un diccionario cubano. Si usted es extranjero, va a saber cómo hablamos nosotros los cubanos.
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora me he ido a la península, esa península que todos nosotros añoramos tanto y tantas lindas cosas tenemos en nuestros corazones de ella, ahí la madre patria. Estamos justo en Madrid a través del teléfono con Lázaro Mireles Galván, que hace muchísimo tiempo no estaba en este programa, coordinador de Somos Más, que está, como les he dicho, en Madrid, coordinador también de la plataforma Acciones por la Democracia en España. Muy buenas noches, mi querido Lázaro Mireles, ¿cómo estás en este tiempo donde la distancia se ha hecho más corta gracias a las comunicaciones?
Pues no sabes qué alegría me da estar en contacto contigo, hacía muchísimo tiempo, pero bueno, me da una alegría inmensa saber de ti, saber de ustedes, y que podamos seguir haciendo cosas bonitas en son de esto que nos une, ¿no? Que es ese amor hacia Cuba y hacia esa isla bonita que nos pertenece a todos por derecho de nacer. Pues aquí, con un poquito de frío, pero unidos en la distancia siempre. ¿Qué tal?
Y bueno, ¿y cómo ha sido esta cuarentena para ti, estos momentos de que hay que estar en la casa, en un país que además te ha acogido y que donde tú sientes ahora mismo, me imagino, el mismo dolor como si hubieras nacido ahí en la tierra española, ¿verdad? Por lo que está pasando España con este coronavirus.
¿Cómo? Es súper triste porque nuestros corazones se dividen en dos, Magda. Se divide en el presente que nos toca vivir en el país donde estamos, pero también se divide en la nostalgia, en el pensamiento siempre concentrado en nuestra gente en Cuba, en nuestra gente en la isla, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en toda la gente que nos es cercana a pesar de la distancia, y en cómo la están pasando y en cómo van a ser capaces de superarlo. Es un poquito difícil, pero bueno, las buenas intenciones, la buena armonía, mantener siempre a la gente informada, pues nos une a pesar de la distancia.
Y por ejemplo, ¿tú has podido experimentar ahí en España una disciplina civil en este llamado de toque de queda? ¿Tú lo has notado? ¿Qué es lo que quisiéramos que también nuestro pueblo de Cuba aprendiera, ¿no?
Hoy estamos en el día 17. Realmente España lo ha estado pasando muy mal, pero no ha sido porque la gente ha sido indisciplinada, lo está pasando mal por errores que se han cometido desde un inicio. Si desde un inicio se hubiese decretado el estado de alarma, si desde un inicio todos nos hubiésemos quedado en casa, las cosas hubiesen sido distintas. A raíz de que se decretó el estado de alarma a nivel nacional y la gente tiene que quedarse en casa, pues la gente lo ha asumido con mucha dignidad, lo ha asumido con mucha responsabilidad y todo el mundo se está quedando en casa, y esto es algo maravilloso. salir a la calle solamente a necesidades en lo específico, salir a la calle solamente a pasear a tu mascota, asomarte a la ventana y ver que la ciudad parece una ciudad fantasma, pero ver, por ejemplo, que a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, que es lo que conocemos nosotros, todo el mundo se asoma a los balcones a unirse en un fuerte aplauso de agradecimiento a todo ese personal sanitario, a toda esa gente que tiene que trabajar, a toda esa gente que lo está dando todo porque salgamos urgentemente de esta crisis, pues te suma en dos mundos distintos y se ve que hay mucha, mucha armonía y muchas ganas de entre todos superar esto que estamos afrontando, esta gran crisis.
Salir de esto. No sé si has visto videos que en las redes sociales han puesto desde La Habana. La periodista independiente Luz Escobar compartió en sus páginas de Instagram, por ejemplo, que también a las 8 de la noche en La Habana, en la barriada donde ella se encuentra, también aplauden por los médicos que en este momento dentro de Cuba están enfrentando, ¿no?, esta situación, que ya sabemos las condiciones precarias de las que sufre la medicina cubana. Y de verdad que ha sido una iniciativa bonita, porque es una iniciativa de apoyo, tanto fue una iniciativa que surgió en España y que haya llegado a La Habana, Cuba. Yo creo que ellos también aplauden por esos médicos que están ahí en España, que sabemos cuántos cubanos y cuánto nos duele a nosotros. España, bueno, y por supuesto en este momento nos duele el mundo, nos duele que estén los seres humanos, estemos pasando por esta gran guerra, que no hay otro enemigo que ese virus silencioso que a veces no permite ni que te des cuenta que lo tienes en tu cuerpo. Entonces, nada, Lázaro, a raíz de todo esto, sabemos qué ha hecho Cuba, cómo ha enviado a estos médicos también, con la necesidad de médicos que hay ahora mismo en la isla, y los ha enviado supuestamente humanitariamente para la ciudad de Italia. Y a raíz de eso, ustedes han hecho una petición como organización, bueno, como es el movimiento, de parte del movimiento Acciones por la Democracia en España. Ustedes escribieron aquí en la Unión Europea, ¿y de qué se trata esta petición a raíz de esto?
Te voy a comentar. Bueno, nosotros le escribimos en primer lugar directamente al señor Sánchez, presidente del gobierno de España. Le escribimos directamente a él. Nosotros, cuando nos llegó la noticia hace unas casi dos semanas, que el consejero de Sanidad de la región de Lombardía en Italia le había escrito una carta a Díaz-Canel solicitándole ayuda de profesionales de la salud cubanos, pues nosotros nos pusimos automáticamente en alerta y tuvimos un poco de contactos para enviar una solicitud urgente al gobierno de España que no fuese capaz de secundar una petición como esta. Y además enviamos también al Parlamento Europeo una petición de que se tuviese en consideración a miles de profesionales de la salud, en primer lugar, que están en Europa. Miles de profesionales de la salud que no han podido homologar. En segundo lugar, que se tuviese en consideración que Cuba, la dictadura del régimen castrista, miente, va a manipular las cifras, va a manipular los reales casos que hay en la isla, y nuestra gente, nuestro pueblo, hoy más que nunca, necesita a los profesionales de la salud que tiene. Los necesita. Que, por favor, nosotros teníamos en consideración que no se podía dejar desamparado al pueblo de Cuba tan solamente para seguirle el juego a la dictadura de los Castro. La dictadura de los Castro necesita, hoy más que nunca, mantener un compromiso moral desde la Unión Europea para que el convenio de ratificación, que pende de un hilo, el convenio de ratificación necesita pues ratificarse para que esto siga sustentando sus bolsillos. Entendamos que todos los países miembros de la Unión Europea tienen que ser capaces de firmar y ratificar este convenio de colaboración para que continúe adelante, y solamente necesitan en estos momentos que lo firme Lituania, que no ha querido dar el paso al frente. Y esto es lo que está, yo pienso que esta es la intención que ha perseguido el régimen castrista con mandar automáticamente estos médicos a Italia y después ahora...
Exactamente, Lázaro, lo que ha llegado, sí, según estoy leyendo aquí en la petición que ustedes han hecho, es un grupo de 53 profesionales cubanos. Es lo que llegó hace dos semanas a Italia, ¿es correcto?
Sí, 53 profesionales cubanos llegaron a Italia y después veíamos este fin de semana que aterrizaban por el aeropuerto de Madrid-Barajas 39 profesionales más que Gustavo Machín, este miembro de la seguridad del Estado cubana, que es el embajador de la Embajada de España en de la embajada cubana en España, pues le recibían en el aeropuerto de Madrid para politizar y vender a los profesionales cubanos y hablar y sacar videos y sacarlo a las redes sociales, cómo Madrid les dejaba aterrizar en su aeropuerto, en este aeropuerto, y se dirigían en autobuses a Andorra, que también pedía ayuda al régimen de la isla. Es decir, a los primeros 53 se sumaron 39 que llegaban este fin de semana. Y a eso se sumaba además una carta que el régimen de la isla le mandaba al presidente de España, del gobierno de España, diciéndole que estaban en disposición inmediata de enviar profesionales de la Santa Mina España. Fíjate, que estaban en disposición inmediata de enviarles aquí. Y ante todo esto nosotros tenemos que evidenciar las realidades de Cuba hoy y denunciar el trasfondo que se teje detrás de todo esto para que no se produzca algo como lo que se está intentando sacar adelante. Y eso es pues la petición que enviamos en un primer momento y la petición que volvimos a retomar en el día de ayer. Se la volvimos a enviar al señor Sánchez.
Yo creo, Lázaro, yo te voy a decir algo, mi humilde opinión, yo pienso que los países que no conocen realmente y no quieren o no se han metido realmente a ver qué es lo que está pasando con Cuba, lo que único que saben es la propaganda que ha venido haciendo el régimen durante 61 años, de que nosotros somos una potencia médica, ¿verdad? Que nuestros médicos van a todos los lugares donde se necesiten, y es ahí donde dicen, uy, vamos a llamar a la gente en Cuba, que estos médicos, hay acuerdos con ellos y que pueden venir al servicio sin saber que detrás de todo esto pueden ir hasta hombres y mujeres con batas blancas que no son ni médicos. Porque se sabe que por dinero los han usado a muchas personas que son miembros de la seguridad del Estado y que van en estas brigadas haciéndose pasar por doctores. Y Cuba coge el dinero como si hubiera prestado servicio un real médico, y son personas que están infiltradas dentro de estas mismas organizaciones, dentro de estos mismos, grupos de supuestos médicos, y son gente de la seguridad del Estado para controlar quizás a los 5 o 6 médicos que realmente están yendo en estas misiones. Entonces, por eso es muy importante, importante, se hace muy importante que cada día nosotros que estamos fuera de Cuba sigamos levantando nuestra voz, y ese trabajo que están haciendo ustedes ahí en Europa es muy importante, que es muy fácil cuando la gente dice, claro, porque tú ahora es que hablas, porque tú cuando estabas allá adentro no hacías nada, porque ¿qué haces ahora desde aquí? Oye, desde aquí se hacen muchas cosas también, y desde allí, desde Europa, todo este grupo de jóvenes que durante muchísimas campañas hemos venido viendo cómo han sido escuchados, cómo la gente se va uniendo, cómo la gente va aprendiendo nuestra verdadera historia y nuestra verdadera realidad. No nos podemos quedar callados. Tenemos que seguir, y esta petición que ustedes acaban de hacer es muy válida, y de verdad que lo felicito y te agradezco muchísimo que hayas escrito aquí a Magdalena de Cuba. Bueno, siempre lo hace, siempre estamos en contacto contigo, con el movimiento al que tú perteneces, Movimiento Acciones por la Democracia, que radica ahí en España, y me alegro muchísimo que ustedes no paren ni en cuarentena. Están al tanto de todo, Lázaro, gracias.
No vamos a parar nunca, porque mientras haya un solo cubano sufriendo, mientras haya un solo cubano sufriendo por el yugo que le oprime, que es el yugo del castrocomunismo, nosotros no podemos parar. Tenemos que aún después de respirar en aire de libertad, mantener un compromiso fiel con la lucha por la pronta restitución de la democracia en el país, que a todos nos pertenece por derecho a nacer. Tenemos que ser capaces de denunciar todo esto que está pasando, todos estos trasfondos de manipulación del régimen castrista. El gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Yanine Áñez en Bolivia han denunciado que las brigadas médicas cubanas han sido uno de los principales medios o métodos de inserción que utiliza el régimen para meter espías y para meter en los países a miembros de la seguridad del Estado. Y eso no está exento España, de eso no está exento ningún país, por lo cual no estamos de acuerdo y no podemos permitir que introduzcan médicos cubanos que primero los saquen y desprotejan al pueblo cubano y después pues les introduzcan en estos países. Hay cientos de médicos cubanos devenidos a migrantes en Europa que están o en procesos de asilo político, o en procesos de protección internacional, o en cualquier tipo de proceso que por culpa de la misma dictadura no han podido ejercer porque no concluyen sus procesos de homologación, porque están detenidos, porque la dictadura no les deja y no les permite llegar a llevar a término, porque la documentación que necesitan para homologar en los países miembros de la Unión Europea
luego no se la dejan sacar, claro.
No se lo quieren, no se los dejan sacar. Entonces, los gobiernos de Europa que necesiten apoyo de personales y profesionales de la salud, pues pueden utilizar estas plataformas que hemos creado de muchísimos médicos. Tenemos 300 en España solamente, que quieren ya, solamente en España hay cientos en todos los países miembros de la Unión Europea, que quieren y tienen disponibilidad inmediata para entrar al sistema de sanidad y apoyar y dar su solidaridad, la solidaridad del pueblo cubano, la solidaridad de los médicos. No la vendan más, no la vendan más de cara a que le pertenece al castrismo, le pertenece al pueblo, le pertenece a esa gente tan grande, tan linda, esa sangre caliente que somos todos los cubanos. Le pertenece a cada uno de nosotros. La solidaridad está en cada cubano. La solidaridad no está, no está y no se debe vender más en que la ofrece siempre la dictadura. La dictadura la vende, la dictadura negocia, vende como esclavos a sus profesionales, vende como esclavos a su gente. Y los médicos están aquí, los médicos están en cada país. Por favor, utilicen a los médicos que tenemos en los países y tienen disponibilidad inmediata de ser parte de la solución y no del problema. Y no le sigamos haciendo el juego ni a la dictadura castrista, porque no puede ser. No puede continuar así.
No, y en medio de esta crisis, no, claro, nunca mejor el momento para que estos médicos demuestren, estos médicos que viven en el exterior, que están haciendo otros trabajos, que no tienen nada que ver con su verdadera profesión, puedan ser útiles, como tú estás diciendo, en estos momentos. Así que, óyeme, de verdad que ha sido muy importante que hayan escrito esta petición y yo sé que en este momento puede que a muchos cubanos se les dé la oportunidad de trabajar como médico, porque la necesidad que hay ahora mismo de personas que se solidaricen, ¿no? Y con toda esta situación mundial que está aconteciendo, y qué más que médicos que están prácticamente sentados en sus casas diciendo, si yo pudiera estar ahí en el frente de batalla, ¿por qué no me llaman a mí? Así que, claro, muy bueno, muy bueno.
Los profesionales, los médicos cubanos aquí en España, sí, quieren agradecer al país que les ha acogido. Así quieren mismo. Agradecer a España que les ha acogido en su seno. Así de venirse como migrante no es una situación, no es un proceso fácil, es un proceso de muchísima complicación.
¿Cuándo ustedes mandaron esta petición a la Unión Europea?
Esta petición la mandamos el día 15 y el día 18 estábamos recibiendo pues una respuesta de Pedro Sánchez. De la Unión Europea no recibió nada, pero de Pedro Sánchez sí recibimos el día 18, tres días después, una respuesta que nos decía pues que si había algún especialista automáticamente podía entrar a formar parte del sistema sanitario. Pero lo que pasa con los médicos cubanos es que primero tienen que homologar como médicos, como sus títulos y sus carreras de medicina general, y después es que tienen la posibilidad de homologar sus especialidades. Entonces ahora mismo no hay, aunque hay especialistas, no hay ninguno que esté homologando a una especialidad, porque lógicamente ya estuviese ejerciendo hace muchísimo tiempo. Entonces volvemos ahora a recaer en el tema que se acepte a todos estos especialistas que no han podido homologar y a todos estos médicos que quieren ser parte de la solución lo más rápido que les sea posible. Hay disponibilidad de una base de datos que hemos recabado en todo el país, hay disponibilidad de 400 profesionales sanitarios cubanos que están en esta situación, disponibilidad inmediata de moverse al lugar que el país lo necesite, de dar su apoyo, lo que sea necesario, porque salgamos pronto de esta situación que nos acongoja a todos.
Buenísimo, buenísimo. Y bueno, que entiendan todos los países que si estos médicos no han podido hacer y cumplir los requisitos que necesitan para poder trabajar como médico, es por las trabas que pone la dictadura de Cuba, el sistema de Cuba, a todos estos profesionales que decidieron no seguir siendo esclavos de un sistema que lo único que hace es explotarlos.
Yo quiero que se sepa, si me das un minutico rápido, yo quiero que se sepa
claro que
la
sí.
educación que tan gratuita te venden ante el mundo, si tú estudiaste medicina en Cuba y quieres homologar porque te sales, te vas a vivir a otro país y quieres homologar tu título, tienes que pagarle a la dictadura castrista, tienes que pagarle tal como si hubieses estudiado toda tu carrera en un país capitalista, en una universidad privada. Hay que pagar muchísimo dinero a los Castro, en cada papel, en cada documento que necesitamos, en cada certificación, en cada diploma, hay que pagar muchísimo.
¿Tú conoces esta cifra más o menos, Lázaro?
Eso es abusivo.
¿Las cifras tú las conoces más o menos de lo que se está pagando por cada documento que necesite en el exterior un doctor?
El proceso completo, hay personas que le ha costado hasta 5.000 CUC. Es bochornoso.
Cubita la bella. Mira, sí, pero no hay nada mejor que... Sí.
La educación gratis que todo el mundo vende. No, esto no puede ser.
La educación gratis...
Hay que denunciarlo y hay que evidenciarlo. Seguir luchando porque pronto seamos capaces de retomar las riendas de nuestro propio presente y lograr un futuro mejor para todos. Porque nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra heroica gente y valerosa gente se lo merece de una buena vez.
Así mismo, nosotros no podemos ser la excepción. Y bueno, un día tras otro, como digo yo, mira ahora mismo cuántos extranjeros se encuentran varados ahí en el aeropuerto de Cuba, chilenos, dándose cuenta, ellos que iban a Cuba a adorar a Cuba, que Cuba tenía un sistema socialista increíble, y ahí están pasando, como decimos, las de Caín, dentro del aeropuerto, que por supuesto no nos alegramos de nada, pero han tocado y han chocado con la realidad del pueblo de Cuba. Sentados en el piso, sí. Sin baño, sin agua, sin recepción para poder comunicarse con sus...
Cucarachas caminando.
Lo estuviste viendo el video de estos grupos de chilenos, pero además hay personas mayores, hay niños, les está escaseando ya las medicinas. No hay una respuesta gubernamental que diga, vamos a hacer esto por ustedes. Y esos chilenos iban a Cuba a adorar el sistema socialista. A eso es lo que iban los chilenos a Cuba. Entonces, nada, lo único que va a pasar es, desgraciadamente les ha tocado con esta amarga experiencia, pero una vez que estos chilenos lleguen a su país, que es lo mayor, de verdad, que deseamos ahora mismo que ocurra con ellos, ellos van a poder contar la realidad que atraviesa el pueblo de Cuba, no. Los turistas que van a Cuba y cuando se enfrentan a una situación como esta, ¿cómo la dictadura los trata allí como si fueran animales sucios? Ese es el bloqueo.
Que estamos sufriendo.
Así mismo.
En eso es lo que tenemos que concentrarnos, en el bloqueo interno que tenemos. En que en un futuro cercano no tengamos más prohibidos, no tengamos más regulados. Mira, nuestro hermano Lidier, Hernández Sotolongo, el coordinador de nuestro movimiento en Uruguay.
Y mira tú lo que le ha tocado a Lidier, que mira el momento que estaba atravesando, le toca el coronavirus, no puede salir. Es decir, que ya sabemos que una vez que decides viajar a Cuba, estás en manos de la dictadura. Eso es algo que siempre yo repito. Cuando tú entras a Cuba, tú eres cubano y ellos van a poder volver a hacer de ti lo que han querido. Así que piénseselo doblemente cada vez que usted vaya a Cuba.
Es triste porque es la tierra que le pertenece a todo cubano por derecho de nacimiento.
Así mismo.
Desgraciadamente.
Y entonces, ¿cómo hay quienes nos dicen, esto no tiene nada que ver con política, yo no quiero, ahora mismo tenemos personas que se me han acercado, no, porque queremos mandar no sé cuántas máscaras para Cuba, necesitamos solamente reunir $1,500, y yo le digo, pero ¿cómo máscaras para Cuba? Si en Cuba llegan las máscaras y lo que van a hacer es venderlas luego en dólares en las tiendas de divisa. Esa es la realidad. ¿Cuántas? Como la ropa que se ha mandado, como los alimentos que se han mandado. No es que no querramos desde el exilio, desde afuera, desde cualquier parte del mundo, aportar y ayudar a nuestro pueblo. Claro que queremos hacer eso. Pero ya sabemos los ladrones quiénes son. Entonces mejor ayudarte personalmente. Necesitas, puedo ayudarte, lo hago, pero a través del gobierno de Cuba. Pero si en Cuba lo único que es ladrón acabando con el pueblo, esa es la realidad.
Claro que no.
Bueno, Mireli, yo te quiero dar las gracias por haber conversado todo esto, por estar ustedes ahí, como decimos nosotros los cubanos, en la viva, en lo primero. Llegaron los médicos, vamos a mandar esto, para que sepan que hay muchos médicos regados por toda Europa que necesitan trabajar y que pueden contar con ellos de una manera, en manera de como manera de agradecer, ¿no? A estos países que les has abierto. Así mismo.
A la dictadura castrista no se le puede dejar respirar.
Basta
no se
ya.
le puede dejar respirar porque ellos no dejan respirar ni le dan un suspiro de felicidad a nuestro pueblo, por lo cual nosotros no les vamos a dejar respirar nunca, donde quiera que estén, donde quiera que tengamos que evidenciarlos, donde quiera que tengamos que o tengamos la posibilidad de presentar una denuncia, decir aquí estamos, ahí vamos a estar los cubanos valientes, con la dignidad de enfrentarnos ante lo que sea, porque nuestro pueblo se lo merece. Así que te agradezco yo muchísimo, les agradezco yo muchísimo a ustedes por esta comunicación y que sigamos en contacto, que es lo importante. Que sigamos informando a nuestra gente en Cuba hoy más que nunca y que sigamos unidos. Unidos porque pronto vamos a lograr lo que es lo importante.
Así que y que en momentos de coronavirus, juntos, Lazarito y yo, Lázaro desde España y yo desde esta otra orilla aquí en la ciudad de Miami, le decimos a todos ustedes, quédate en casa.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.